Son las 8 de la mañana con 43 minutos y está con nosotros don Oscar Landerreche, economista, profesor de la Universidad de Chile, ante todo amigo de la casa. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Oscar, ¿cómo estás? Oscar, te puedo hacer un... Quiero empezar con una suerte de provocación. De acuerdo a lo que entiendo en el informe de la CEPAL, lo que ha dicho el fondo, las propias proyecciones del Banco Central, Chile va a integrar un club muy selecto de aquellos países en el continente que no crecen o que decrecen. Y sus compañeros de ruta en este caso son Haití y Argentina, los únicos países del continente que no van a crecer en este 2023. ¿Por qué?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no es novedad realmente. Hace rato que tenemos esos pronósticos arriba de la mesa y que estamos en esa compañía. Yo diría que desde el año pasado más o menos que sabemos que eso va a ser así. De hecho, si uno mira los pronósticos de crecimiento para este año, estuvieron mejorando a principio de año, después empeoraron, después mejoraron, había como unas fluctuaciones y ahora como que hemos convergido a que en el mejor de los casos crecemos cero. Ojo, crecemos cero en términos totales, ¿eh? Yo siempre insisto en que el crecimiento hay que medirlo en términos per cápita, ¿eh? O sea, vamos a decrecer per cápita seguro, ¿eh? ¿Por qué estamos en esa compañía? Bueno, por varias razones. Yo diría que hay que diferenciar las razones estructurales de lo que le ha pasado a la economía chilena en términos de largo plazo, de tendencia de largo plazo, de las cíclicas. Partamos por las comillas fáciles, que son las cíclicas. Chile fue uno de los países más agresivos a nivel mundial en términos de sus políticas de demanda para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto? Las oficiales, como el IFE, qué sé yo, el uso del fondo de cesantía, todo ese tipo de cosas que se hicieron, fuimos de los más agresivos, si uno mide en términos per cápita, pero eso hay que sumar, por supuesto, que nos mandamos un shock de demanda con el tema de los retiros. Y bueno, la economía está bien, no es una ciencia, pero algunas leyes tiene, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te sobregiras, cuando la demanda y la economía empuja a la economía a un sobregiro para un lado, después viene la compensación. Y es bien simple, o sea, la gente que aumentó sus gastos, que renovó el auto, que cambió no sé qué, que financió una deuda, lo que sea, con los retiros o con el IFE, bueno, una vez que se lo gastó se da cuenta que ya no lo tiene, entonces contrae la demanda, así de simple. Entonces, ese elemento cíclico hace que si fuimos uno de los países que fuimos más agresivos para un lado, el ajuste tiene que ser fuerte para el otro, eso es así de trivial. Entonces, esa es la cosa cíclica.
La ley de gravedad.
Es casi como la ley de gravedad, tú no puedes tratar de evitar que el rebote sea tan duro, qué sé yo. Pero debajo de esto hay una tendencia más estructural con el crecimiento, digamos, y es que Chile hace mucho tiempo que crece básicamente en términos per cápita cero, y no es ningún misterio por qué, digamos. Si tú miras todos lo que los economistas llamamos los indicadores fundamentales, ¿no? La cosa que está abajo, ¿no? Más allá de la cháchara, que si tú miras los indicadores de Chile en términos de infraestructura, de inversión en infraestructura, ¿no? Estamos a un tercio del tipo de esfuerzo que hacíamos como porcentaje del PIB que durante los años dorados de crecimiento de los años 90.
A un tercio.
A un tercio. O sea, si antes era como 3.5 punto el PIB, ahora es 1.5. Si tú miras la inversión en Chile, está bastante paralizada y paralizándose
hace rato.
Si tú miras los indicadores de educación en Chile, Chile ganó mucho durante los años 90 en términos de cobertura. No, la cobertura, o sea, que igual te ayuda, pues si tú generas cobertura, más gente sabe leer, más gente sabe sumar, en fin. Pero los indicadores de calidad están estancados hace mucho, mucho rato y tenemos la educación estatal, pública estatal, colapsando. Si tú miras los indicadores de innovación en Chile, aquí un problema que le pasa mucho a la prensa económica acá es que siempre que aparece alguna golondrina muy destacable, así los Notco, los Crystal Lagoon,
claro
se celebra y como que generan la sensación de que somos un país lleno de... La verdad es que cuando tú miras los números agregados, no son tan buenos. O sea, Chile tiene menos de 0.5% del PIB en inversión en ciencia, tecnología y desarrollo. Eso ha ido cayendo en el tiempo.
¿Eso es pública y privada?
Pública y privada, sumado todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es muy sorprendente, en realidad, que Chile esté estancado. Y además, bueno, las reformas que este país necesita, tanto las económicas, las estrictamente económicas para reimpulsar la inversión, también las estatales, si tú quieres optar por un modelo más estatista, digamos. Bueno, pero el Estado está paralizado, básicamente, en términos de sus obras públicas, vivienda, todo, hace mucho rato, digamos. Y y las reformas sociales, y que tú te compras la teoría de que en realidad el problema es político, social, y que una vez que tú destrabes eso va a andar la economía, tampoco andan. Entonces yo no creo que sea tan misterioso porque está detenido esto. Si uno ve el clima político de Chile hoy, no tiene muchas razones para creer que eso va a cambiar, francamente. Así que eso para iniciar el día con una nota optimista,
Nicolás. Sí, qué rico. Muchas gracias.
Sí, eso, porque tienes demasiado calor allá, Consuelo, así que necesito bajarte un poco la temperatura.
Tampoco Inglaterra es un lugar donde donde todo resulte maravilloso, ni mucho menos. Oye, y en este... Y que si tú estás atando esto al clima político,
me estoy convirtiendo en el Rubini chileno, en Mr. Doom.
Atroz. Bueno, lo bueno de Rubini es que en algún minuto siempre llega una crisis.
No, lo bueno de Rubini es que cobra caro.
No, bueno, si tú anuncias una crisis,
si
anuncias
todo el rato una crisis,
algún día la he hecho tarde, digamos.
Claro, sí. Si esto está de verdad, ¿tú de verdad genuinamente crees que está atado al clima político?
Sí, porque efectivamente hay por dos razones, porque yo creo que la teoría detrás del crecimiento, de cómo restablecer el crecimiento económico que están manejando los sectores predominantes dentro de la izquierda y de la derecha, ambas son teorías que están obsoletas y que son nostálgicas de otra época. Entonces, tú lo que ves es una izquierda que está como nostálgica de la industrialización por sustitución de importaciones. Yo le recordaré la política del famoso subsecretario de Relaciones Comerciales, en fin. Una cosa que están completamente superadas, completamente obsoletas, ¿no? Propiedad 100% estatal de no sé qué cosa, en fin. Al otro lado lo que tenemos es una especie como de revival... Chicago gremialista, así que no, y el digamos la manifestación política más atendida en la derecha en Chile fue la Avenida Milei, digamos. Entonces yo diría que hay como una tanto los dos lados de esta ecuación están atrapados en una cosa nostálgica. Y bueno, ¿qué es lo que indica la experiencia comparada de países que han logrado completar su proceso al desarrollo, ¿no? Países que fueron pobres.
Pero no, Chile, tan lejos.
Claro, los países que fueron pobres, que llegaron a clase media, por así decirlo, después siguieron de largo. Una de las cosas que mostraron es que tú vas quemando etapas, digamos. Entonces, lo que te sirvió para una fase, lo que te sirvió para pasar de pobre,
no te sirve para la siguiente.
Entonces, quedarse atrapado en la nostalgia de lo que hiciste antes y todo se va a arreglar si volvemos a hacer lo que hicimos a no sé cuándo. Eso es, bueno, requiere, o sea, es como falta de historia económica, falta de... Entonces yo veo mucho la clase política atrapada ahí, veo mucha resistencia, para ser súper franco, veo mucha resistencia a la idea de que hay que probar cosas nuevas, estrategias más modernas, diferentes, que básicamente involucran asociaciones entre el Estado y la empresa, que hoy en día son inaceptables, digamos, son completamente inaceptables, para lado y lado, que además el Estado está crujiendo para hacerlo. Entonces yo creo que tenemos un problema bien serio. Bueno, yo lo escuché a ustedes, como estaban hablando al principio del edificante clima político en la Cámara de Diputados, digamos. Entonces a uno le suena como muy improbable que en ese lugar, no sé, pues se resuelva, qué sé yo.
Eso es lo que hablamos, claro. La proyección a las reformas reales, sí, y las reformas del día a día innecesarias.
Que son súper difíciles y que además...
Requieren de una voluntad de diálogo que no se ve para ningún tema.
Y requieren de tratos, de tratos de como de que yo voy a hacer esto, que le voy a dar como una especie como de beneficio a los que invierten en tal cosa, o qué sé yo, o que gastan en innovación y desarrollo, en ciencia, lo que tú quieras, digamos. Esta va a ser nuestra estrategia. Yo le voy a crear la infraestructura al sector privado, pero el sector privado va a asumir ciertos compromisos a través de las leyes, qué sé yo, en términos de calidad del trabajo, empleo, metas de exportación, qué sé yo. Ese tipo de trato, que fue lo que uno observó en Corea del Sur, que fue lo que uno observó en Singapur, que fue lo que uno observó en Finlandia, en Nueva Zelanda, todas las landas. Digamos, ese tipo de tratos requieren de un tipo de conversación entre los sectores políticos que, sin perder su carácter, cada uno con su parada, permite llegar a un trato, y donde llegar a un trato no es como traicionar todo lo sagrado. Es muy complicado, yo lo veo súper difícil. Ojalá que superado esto de los 50 años, en fin... Lo que pasa es que lo creo muy improbable, porque ahora viene el plebiscito...
Viene la Constitución.
El plebiscito de la Constitución que todo el mundo quiere, ¿no? Lo veo como súper difícil restablecer una conversación razonable. No estoy optimista, así que...
Ahora, pero entre medio hay por ejemplo hay una discusión respecto al rol que está cumpliendo el Banco Central.
Bajó la inflación, eso es una buena noticia. Subamos el ánimo a la gente.
Bajó la inflación porque la presión iba a bajar de todas maneras, porque el Central lo hizo bien.
No, yo creo que una mezcla. O sea, hay un elemento de que la inflación en Chile, el pic de inflación que tuvimos fue por razones circunstanciales, en fin, todas las cosas que pasaron durante la pandemia y las medidas que tomamos para ello. Y también importada por los problemas logísticos internacionales, y eso se fue resolviendo y nos ayudó, pero yo creo que el Banco Central estuvo bastante bien dentro de todo, digamos. Y lo otro que hay que recordar es que nosotros tenemos un Banco Central muy prestigioso, o sea, digamos las cosas como son. El Banco Central de Chile es una de las instituciones, digamos, emisoras más prestigiosas a nivel global, y tiene un nivel de credibilidad importante, digamos. Entonces, es muy diferente cuando tú haces una política monetaria, aunque esté bien hecha, comillas, técnicamente, bien colocada la tasa, pero tu Banco Central no le cree nadie, digamos, por sus comportamientos anteriores, a cuando actúa un banco como el Banco Central Chile. Entonces, cuando él te aprieta, tú le crees, digamos. Cuando él te suelta, tú le crees. Entonces, yo creo que en este ajuste que hizo el Banco Central, un poquito cosechó una historia de credibilidad, que yo creo que es una cosa que hay que preservar. Ahora, dicho eso, la velocidad a la cual está bajando las tasas habría que mirarla, porque yo
digo, ¿debería ir más rápido? ¿Tú compartes?
Sí, yo también creo, porque lo que ocurre es que a mucha gente se le olvida que la meta del Banco Central en realidad no es la inflación, ¿no? Increíble lo que estamos
diciendo. ¿Estabilidad de precios?
No, la expectativa de inflación.
La expectativa de inflación.
Sí, esa es la meta.
Hay una discusión.
Esa es la meta. Sí, la gente se olvida que el objetivo del Banco Central no es estabilizar la inflación hoy.
No atrás.
Que claro. La que viene hoy es para atrás.
Es el futuro.
Sino la expectativa de inflación a 1, 2, 3 años. Y eso se mide. Se mide a través de, como distintas maneras. Uno, a través de encuestas que se le hace a los operadores financieros, a los economistas. Hay una encuesta. Y otra que se mide en lo que el mercado dice, en el diferencial de tasas nominales y reales. Uno puede medir la expectativa de inflación implícita en las operaciones financieras, y si uno mira esas tres medidas, están todas en 3, 3.5, y están en 3, 3.5, que es el centro de la banda, ¿no? Sí. 2 a 4, el centro de la banda, y están en 3, 3.5 hace como un mes y medio atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente el Banco Central ya cumplió su objetivo, su meta inflacionaria ya la cumplió, y por lo tanto debería normalizar su tasa. Y además a eso tienes que sumarle otra cosa, que la tasa que importa desde el punto de vista de la actividad económica es la tasa real. Entonces, si el Banco Central no baja la tasa de interés a la velocidad que está bajando la inflación o la expectativa, en realidad está subiendo la tasa de interés real, ¿me entiendes? Entonces tiene que ir como persiguiendo la inflación para abajo. Entonces yo creo que el banco, o sea, yo habría bajado un poquito más, la verdad. Yo iría un poquito más rápido con la bajada. Ahora estamos hablando de hacer cosas, no sé, por 25 puntos más, qué sé yo, no sé, o sea, yo eso. Pero yo creo que el Banco Central lo ha hecho bien, pero en este momento yo habría estado del lado de ir un poquilín
lo que en su momento fue
rápido.
Un voto de minoría de Griffith Jones y de García, ¿te acuerdas? Hace dos reuniones de
política monetaria. No, ellos eran de bajar más rápido,
¿me entiendes? Sí, un poco más rápido.
Sí, yo habría estado por ahí.
La vez anterior. Sí, oye, nos vamos, pero para darle un matiz a tu pesimismo, ¿estarás optimista con tus alumnos?
Con mi alumno.
Con tu alumno revista.
Estoy optimista. Tenemos cinco cóndores que son de la FEN.
Mira, tú eres alumno. Y alumno me cuentan a mí, información privilegiada que tengo yo, que es muy barrero este profesor Landerreche en favor de su alumno revista.
Si un revista es de Old Boys, le va a ir mejor que Cobbs, vamos a decirlo de esa manera.
¿Por qué?
Bueno, porque así somos las barras bravas, no, como violentas y arbitrarias.
Perdón, ¿nosotros somos representantes de San Jaro?
Lo digo aquí y lo digo ahora.
No, pero es que me dicen que qué revista en el curso de Oscar tiene. Pucha, un punto más en cada prueba.
No, se le ayuda a todos los deportistas. Tenemos, además que en la FEM, mira, es un legado de Joe Ramos que no se reconoce mucho. Como Joe Ramos era gringo, es gringo, armó un programa deportivo en la FEM que es de los mejores programas deportivos universitarios, y tenemos no sé cuántos gallos en los Panamericanos, en las distintas selecciones, y es una gran cosa. Y tengo que decirlo, los deportistas que tienen beca deportiva y todo eso, les va bien, porque son gente disciplinada, que se saca la cresta entrenando, estudiando. Así que yo creo que deberían hacer más de eso en las universidades, pero bueno, tenemos nuestros 5 cóndores allá. Yo creo que tuvieron una presentación muy digna. Yo creo que
¿sabes qué? Fueron súper los comentaristas en la tele los celebraban muchísimo.
Es que ¿sabes lo que pasa con Consuelo? Que físicamente yo encuentro que estuvieron mejor que Japón. Cuando pudieron desplegar su cosa física, como que casi que dominaron. Lo que pasa es que los otros eran unos viejos pillos, entre otras cosas. Bueno, 2/3 de la selección no es japonesa, para decirlo con mucha sinceridad.
¿Solo 10? Sudáfrica,
solo 10 son nacidos en Japón.
Claro. Sudáfrica, Uruguay, Chile y Argentina son los únicos equipos que tienen 100% de naturales en su conformación.
Hasta el mercado funciona.
Para allá vamos.
Nosotros vamos a construir, yo creo que, mira, estos son los primeros en un mundial, yo creo que cuando yo me esté jubilando, vamos a ver a Chile en instancia superior en un mundial de rugby. Ese es como mi sueño.
Que te vaya bien, Oscar, y gracias por venir.
Gracias a usted.